en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Seis minutos de la mañana en Canarias, el sector primario languidece en Canarias. La situación que estamos viviendo con las papas en el archipiélago es solo la punta de un iceberg que afecta a miles de productores en las islas a las que las cuentas no les salen, hasta el punto de que muchos de ellos optan por abandonar su actividad y dedicarse a otras profesiones. La semana pasada escuchábamos en este programa a un productor de plátanos de La Palma al que le pagaban el kilo de plátanos a 30 céntimos. Por ese mismo kilo de plátanos, tú y yo pagamos más de 2 euros en el supermercado. Hoy hemos conocido la historia de José Luis. Cultiva papas y afirma que la situación es insostenible porque ya, en este momento, trabaja a pérdidas.
Que no sale a pérdidas. Nosotros al cosechar no sale a pérdidas. Nosotros no, es que mucha gente no, solamente, mira, solamente a los que siembran cantidad, lo único que les queda de beneficios es la subvención que les dan, porque sale a pérdidas, no te da para los gastos de la siembra y la cosecha.
La realidad es que en esta época del año ya no hay papas producidas en Canarias para el autoconsumo, y esa es la causa por la que las islas dependen de aquí al final de año exclusivamente de la importación. Son las 10 y 7 minutos de la mañana en Canarias. Estamos estrenando horario en este Herrera en COPE Tenerife, que a partir del lunes 4 de septiembre se emite entre las 10 y las 12 del mediodía aquí en la sintonía de COPE más Tenerife, aquí en la sintonía de COPE más Canarias. Lo siguiente es contarte ya las claves del día.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Repasamos que nos deja la mañana de este lunes, para muchos primer día laborable del mes de septiembre. Aida Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues hay que contarles que el Cabildo de Tenerife, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han intensificado la vigilancia en los montes de los municipios afectados por el incendio. Ante la presencia de personas en la zona durante este fin de semana, se han detectado personas pues caminando por las pistas y senderos, personas en bicicleta, a caballo, lo que supone sobre todo un riesgo tanto para ellas como para el personal que trabaja en las áreas de extinción. Han recordado desde el Cabildo que tanto los montes de Güímar, Arafo, Fasnia, Candelaria, El Rosario, Tacoronte, El Sausal, La Matanza y La Victoria, Santa Úrsula, La Orotava y Los Realejos, o sea, prácticamente gran parte de los municipios de la isla, se aplican las medidas de grado 3, eso que supone que se prohíbe hacer fuego en las áreas recreativas y transitar por las pistas y los senderos forestales. Y ha sido bastante tajante Blanca Pérez, la consejera de Medio Natural, también de Seguridad y Emergencia, respecto a la actitud de estas personas.
Lo peor en este momento del incendio es que mucha gente está entrando en el monte en un incendio que no está ni siquiera controlado, cuanto menos encendido, en el que está peligroso. Toda la parte de si puede haber desprendimientos de piedra que tampoco avisan, igual que las caídas de los árboles, y puede ser peligroso. Lamentable que los equipos de extinción se hayan jugado la vida para que no hubiera ningún accidente, para que no se quemara ninguna vivienda, y que ahora estemos temerosos de que la gente que se está colando en el incendio pueda tener un accidente.
Bueno, pues cabecita con estas cosas. Siguiendo hablando también del incendio y ese debate que siempre se formula cada vez que hay un incendio en la isla y esa posibilidad de una base de hidroaviones, al menos en la campaña de verano, el presidente Fernando Clavijo ha hablado en los micrófonos y ha explicado que los técnicos de extinción no están de acuerdo con este tipo de dispositivos.
Los técnicos lo que siempre han dicho es que para la orografía de Canarias lo que se necesita son helicópteros. ¿Qué helicópteros necesitamos? Que entramos en otro debate. Pues, por ejemplo, el CAMOF que vino, que tiene una capacidad para tirar de 4.500 litros, pues fue importantísimo, un hidroavión para que el ciudadano no, que nos oye, el hidroavión te tira 6.000 litros, te lo tiene que tirar desde mucha altura y con el calor cuando va cayendo pues pierde potencia. ¿Qué tiene la ventaja el helicóptero CAMOF? Que te tira 4.500 litros y es como un joystick, lo diriges y es el técnico de extinción que está desde tierra. Allí en esta zona el helicóptero va, pum, y te lo coloca.
Y vamos a hablarles también de los datos del paro, que sube en agosto en Canarias en apenas 446 personas y se comporta mejor que la media nacional. Y en cuanto a datos, sube en agosto en 24.826 personas tras 5 meses de descenso y vuelve a pasar de 2,7 millones. En este caso, pues en el registro de todo el país, pero básicamente en Canarias, como decimos, 446 personas. Manuel Navarro es el secretario general de UGT en Canarias.
Bueno, vemos que la creación de empleo en Canarias pues se para, con un aumento de 446 parados más. Estos datos no los podemos considerar como buenos, pero digamos que tampoco son tan desastrosos. Curiosamente, se mantiene la creación de empleo en sectores como en el sector servicio, con una insignificante subida, pero se mantiene. Y se aprecia también una pérdida de empleo importante en dos sectores como el agrícola y la construcción. Hay que decir que estas cifras son bastante parecidas a la media del resto del Estado. Y por otra parte, pues ha bajado el número de contratos, aunque bastante por debajo de la media estatal.
Y nada, hablando precisamente del precio de las papas, fíjate el mensaje que nos mandaba un oyente que yo creo que es significativo y por su tono de voz nos representa mucho, Guillermo.
Ayer las papas en el mercado de La Laguna a 4,50 y 4,75. A ver quién compra un kilo de papas. Esto manda castaña.
Madre mía, 4,75 euros el kilo de papas. Gracias, Aida. 10 y 12 minutos, las claves del día nos llegan siempre con Canary Colchón.
Nuevo ofertón. Colchón Picolín 1,35 por 1,90, muelle ensacado con viscoelástica, 27 centímetros de grosor, base con 6 patas y 2 almohadas Picolín, 425 euros.
¿Dónde era?
¡Shh! En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Doce minutos, las vías de comunicación están abiertas, como siempre, con todos ustedes en el 610-1080-11. Ustedes hacen en la radio con nosotros, ya saben que en Twitter somos cope-tenerife, que también tenemos la mejor plataforma de información en la web, ya lo saben, en nuestra página web de COPE, buscan emisoras, pinchan en Tenerife y allí nos encuentran. Y yo creo que es bueno insistir, a partir de hoy, lunes 4 de septiembre, cambia la programación regional y local de COPE Canarias. Herrera en COPE Canarias con Mayer Trujillo va a ir desde las 7 hasta las 10 de la mañana, 3 horas a nivel regional con Mayer, con todo el equipo, y a partir de esa hora, a partir de las 10, tomamos el relevo nosotros en Herrera en COPE en Tenerife. Nuevo horario de emisión que estrenamos el día de hoy de este programa. Ya saben que habitualmente lo hacíamos de 11 a 1. Bueno, pues nos adelantamos una horita con toda la información y el mejor entretenimiento. De 10 a 12, insisto, de 10 a 12 del mediodía vamos a estar en directo cada día con todos ustedes en Herrera, en COPE Tenerife, con todo el equipo de este programa, del cual es parte inexcusable Maricruz Domínguez. Maricruz, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Tengo que decirte una cosa.
Tienes que decirme una
Ayer
cosa.
Ayer fui a comprar, que voy siempre, unas papas, sí, una tortilla de papas,
sí,
y no las habían hecho. No las van a volver a hacer. No les compensa.
Porque tú vas a comprar la tortilla de papas hecha.
Hecha, claro, por supuesto. Porque hacerlas es un engorro.
¿Y en qué sitio fue?
No digo el sitio.
No vas a decir el sitio.
Incluso,
¿no sería por aquí cerca?
Sí.
Sí. Porque te conozco.
Es por aquí cerca. Y en otro día, papá, increíble, que ya no lo hacían más. Uh-huh. Hombre, pero que no lo hacemos más, vamos a perder dinero.
Claro. Claro, efectivamente. Pues que de eso vamos a hablar en los próximos minutos, porque vamos a hablar con dos propietarios de restaurantes que nos van a contar que van a subir los precios de sus platos con papas, que no les va a quedar otra.
Sí.
Así que eso es lo que hay, eso es lo que hay. Ay,
pero me dio una pena, porque pierdo una costumbre, una cosa que me gustaba, unos amigos, todo lo pierdo.
Claro. Efectivamente. Bueno, bien. Esperemos que la cosa cambie.
¿Quién canta?
Esto lo canta Beyoncé, que es una cantante norteamericana que cumple 42 añitos. Esta canción es muy conocida, de Single Lady, fue uno de los primeros éxitos de Beyoncé cuando empezó su carrera en solitario. Ahora lo cuento. Vamos con el santoral de la Iglesia Católica, Maricruz.
La Iglesia Católica celebra hoy Nuestra Señora de los Ángeles del Puig, San Sisto, San Constantino, San Lupo y San Prisco.
Al Lupo, hay un San Lupo.
Sí.
Sí. Ah,
vale. Lupo es lobo.
Sí.
Pero bueno.
Vale. Pues a todos ellos los felicitamos, como decimos, a la cantante Beyoncé, que cumple hoy 42 añitos, una de esas, bueno, mega estrellas americanas del Star System, que hacen pues giras, grandes giras por estadios de fútbol y estas cosas. La felicitamos. Frase del día que más he elegido hoy, Maricruz.
Mira, es muy corta, pero muy interesante y muy profunda. Es de Churchill. Fíjate lo que dice. Escuchar no es convencer.
Tenía razón, Churchill.
Sí, que además él escuchaba a todo el mundo. A todo el mundo escuchaba. Ahora, ya convencía a menos.
Churchill es el hombre que yo con más frases célebres ha dejado por metro cuadrado, ¿no?
Yo creo que no hacía otra cosa.
Sí, no hacía otra cosa. Más que gobernar, él pronunciaba frases célebres. 10 y 16, yo entiendo que haya todavía gente perdida, lo vamos a seguir repitiendo, insisto, Herrera en Cope Tenerife, que yo tengo que acostumbrarme también a la nueva numeración del programa, Herrera en Cope Tenerife, de 10 a 12 el mediodía, todos los días con todos ustedes aquí en la sintonía de Cope Más Tenerife, de Cope Canarias. 6, 10, 10, 80, 11, si hay algún oyente que nos escribe por aquí, dice por aquí, hola Guillermo y Maricruz, un kilo de papas de un calibre normal, son 8 a 10 papas, bueno, pues por 8 a 10 papas de un calibre normal, podemos pagar 4 euros y pico y 5 también, amigo oyente. Lamentable. 10 y 17 de papas vamos a hablar ya. Va a ser nuestro primer tema del día a vuelta de mensajes.
Herrera en COPE.
COPE más Tenerife.
Estar informado.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 17 de agosto al 13 de septiembre de 2023. Como por ejemplo, el aceite girasol La Masía 5 litros por 7,25 € la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco por si acaso.
¿Quieres recuperarte de una lesión? ¿Necesitas tratar una enfermedad crónica? ¿Sufres COVID persistente? En Clínica Wintersol tenemos una larga trayectoria mejorando la vida de las personas. Escribe a info@wintersol.com o llama al 922-777-900 y ponte en las mejores manos.
El Ayuntamiento de Güímar te invita a las fiestas en honor a Nuestra Señora del Socorro. Vive un año más una de las celebraciones más populares con la romería más antigua de Canarias. 7 y 8 de septiembre, bajada y subida de la Virgen. Consulta el programa de actos en la web del Ayuntamiento y redes sociales. Fiestas del Socorro 2023. Celebra con devoción.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Este sábado 9 de septiembre a las 20 horas, Club Deportivo Tenerife Albacete Balompié. Ven al Heliodoro para animar al equipo en el arranque liguero de la Liga Hypermotion. Consigue tu entrada o tu abono a través de la web clubdeportivotenerife.es. Sábado, 20 horas, Club Deportivo Tenerife Albacete. Yo no soy del Tenerife, yo soy el Tenerife. Abónate para serlo, abónate para sentirlo.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
10 y 20 minutos, dice por aquí un oyente, buenos días, no tiene mucho que ver con el tema, pero qué ilusionante parece la temporada del Club Deportivo Tenerife. Tiene mucho que ver, amigo oyente, ustedes siempre son bienvenidos con sus opiniones, además estábamos escuchando a Arasa también esa campaña del Club Deportivo Tenerife, nos alegramos muchísimo. De lo que no nos alegramos tanto, desde luego, es del precio de la subida de las papas, porque por el momento, por lo que estamos pulsando, desabastecimiento no hay, o sea, papas hay en el mercado, en los supermercados, aunque están limitando la compra, eso sí. Yo el otro día fui al Mercadona a última hora de la tarde, por ejemplo, y ya no quedaban papas. Pero bueno, entiendo que es porque fui a última hora de la tarde. Había un cartelito ahí enorme que decía limitación temporal de compra de papas, un saco, creo que era un kilo, me parece. Bueno, lo que sí está ocurriendo, vaya usted donde vaya, es que las papas están mucho más caras. Y claro, la siguiente pregunta que yo me hago, porque eso afecta a nuestras economías particulares. A lo mejor usted va a comer menos papas o se lo piensa. Pero ¿y qué pasa con los restaurantes? ¿Qué pasa con los restaurantes? Un restaurante de pescadito, por ejemplo, que tenga que poner sus papas arrugaditas, o sus chocos con las papas arrugadas, o que quiera hacer una ensaladilla. ¿Van a dejar de poner esos platos en carta como he leído en alguna información? ¿O nos van a cobrar más? Se lo voy a preguntar a Juan Carlos Magdalena, que es propietario del grupo Lucine, con, además tiene, pues, me acuerdo de las papas arrugadas porque he estado en el cine comiéndome algún pescadito con papas arrugadas, por ejemplo, y además que es presidente de las pymes del sur de la isla. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, querido amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien. Tú, dime una cosa, ¿a cuánto pagabas el kilo de papas así para tus restaurantes hace, no sé, mes y medio, y a cuánto lo estás pagando ahora?
Bueno, pues hace mes y medio el kilo de papas se estaba comprando, la de arrugar, por ejemplo, pues en torno a €1, €1.10, ese era, oscilaba ahí el precio, ¿no? Bien, nos encontramos con que ahora, en este momento coyuntural, pues estamos en un tema de unos precios que pueden llegar entre 3.50 a 4.50 incluso, ¿no? Bueno, y no cabe duda que es una subida importante, sin lugar a duda. Pero bueno, yo creo que hay que rebajar la tensión, esa tendencia que tenemos a dramatizar, hay que rebajarla.
Sí.
Yo personalmente creo que sí, ¿no? Yo soy un hombre siempre de soluciones y me parece que hay que intentar rebajar la tensión que se crea. Es verdad que hay un roto, hay un descosido ahí que se proporciona en la restauración, evidentemente.
Hombre, te han triplicado el precio o cuadriplicado el precio de las papas. Quiero decir, al final esto, tú tienes que tomar medidas, me imagino, ¿no? Aunque no quieras generar, más alarma, tienes que tomar medidas, ¿o no? ¿Qué vas a hacer?
Efectivamente, hay que tomar medidas. Y las medidas aquí, no cabe duda que son dos, máximo tres, ¿no? O sea, al final tienes una opción, la primera y la más rápida, por el camino del medio, subir tu plato, porque es un tema coyuntural. Bien, esa es una solución. La otra solución que la gente puede adoptar es decir, oiga, pues yo este producto no lo voy a consumir porque está en un precio que es inaccesible para mi negocio. Y bueno, repercutirlo es lo lógico, dejar de trabajarlo, pues si cada quien quiere hacerlo, que lo haga. Y bueno, y lo otro es, pues no sé, retirarlo en un tiempo prudencial del comercio. Es que estas recomendaciones son delicadas, porque yo hablo todos los días con los socios, con la gente que está en la empresa, y bueno, me dicen, no, yo así no puedo trabajarlo. Muy bien, para, es un producto que tiene una rotura. Yo tampoco tengo sardina todos los días, ni chicharro todos los días, porque hay momentos, pues, el desove del pescado. Sí, o sea, esto es un problema que es nuevo, pero que se puede aplicar a otras cuestiones que también han habido. No se va el mundo al garete porque durante 20 días las papas se hayan encarecido más. Esa es la parte esa dramática que yo no quiero caer, para que la gente no esté todo... Pero es verdad que hay que tomar medidas. Medidas hay que tomar ante cualquier circunstancia.
O sea, si te he entendido bien, como primer paso, repercutirías, un porcentaje de esa subida, que me imagino que seguirías perdiendo algo, pero bueno, en el precio final del plato, del producto. Y si tú ves que la gente no te responde, ¿te plantearías quitar las papas de la carta o no?
Bueno, yo personalmente no me voy a plantear quitar las papas de la carta, pero sí que tomar una medida de precaución, que por ejemplo es la siguiente, o sea, y es que aquí empezamos el servicio a las 12 del día y terminamos a las 11 de la noche, y desde la mañana hasta la noche hay papas porque cuando se acaban se van arrugando. Bueno, pues aquí ahora se van a hacer los dos sacos de papas de todos los días, y cuando se acaben esas papas, a partir de ese momento le diremos a la gente, pues lo siento, no tenemos papas, y tiraremos de fritas, ¿no? De fritas congeladas, además. Sí. O sea, pero como medida alternativa, y hay que seguir, porque el comercio tiene que seguir, el consumo tiene que seguir, y si nos paralizamos ante todas las circunstancias que pasan y todas las adversidades, estamos empezando en una historia que empezará a complicarse pues con otros productos, con otras cuestiones. Ya las tenemos, la gente a lo mejor no está al tanto de saber la cantidad de productos que hemos tenido de escasez en los restaurantes, como pueden ser en el mundo de los cefalópodos, como puede ser en el mundo del marisco, como puede ser un montón de cuestiones, ¿no? Que nosotros al cliente no le transmitimos el problema, pero que sí que lo estamos sufriendo.
Claro, porque encima esto llega a una época del año en la que tampoco puedes decir, bueno, voy a tirar de producto kilómetro cero aquí. No, porque nos dicen los productores que en estas alturas del año ya no hay papas de autoconsumo. Quiero decir, todo tenemos que importarlo, no nos queda otro remedio.
Efectivamente, o sea que a ver, que nos tenemos que rajar las vestiduras cuando hay que rajárselas, pero que no es estar todo el día dando bombo y platillo y tocando cacharros en la calle, que hay momentos que hay roturas de stop, que ya os digo, o sea, es algo que además la gente que de la profesión, que y no de la profesión, pero que nos escucha y que sabe lo que tal, perfectamente entiende lo que estoy diciendo. O sea, nosotros tenemos continuas roturas de stop y después de la pandemia ha sido muchísimo más. Pero bueno, no deja por ahí a los restauradores saliendo a la calle a alarmar. Todo lo contrario, intentamos ponerle paja a esto, sustituir un producto por otro, intentar salvar situaciones, porque la papa es una cuestión que además, a ver, los chocos o los chicharros, pues si tú no puedes ir a un sitio a comerlos o no lo puedes llevar a tu casa, vale. Pero la papa es algo que se consume desde casa hasta la restauración, hasta cualquier tema, como un país papero, digamos, ¿no?
Claro, entonces, porque, a ver, porque no te vas a comer una vieja sin unas papas arrugadas, por ejemplo, ¿no? No le vas a poner al hombre unas papas fritas ahí congeladas para comerte una vieja, digo yo.
Efectivamente, ahí es donde está. Pero llega un momento que, bueno, que le dices a esta persona, oye, mira, pues hablo de la restauración, ¿no? Bueno, pues la verdad es que hasta el día 20, 25 de septiembre, este es el problema que hay o es lo que nos han dicho. Luego después empiezan las especulaciones, que si es porque las han guardado, que si las han congelado. A ver, a mí no me ha faltado el suministro de papas, ¿cierto? O sea, yo sigo teniendo papas. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que evidentemente los precios son los que son. Y después, bueno, pues que con el procedimiento que se va a emplear, que en lugar de que se arruguen 4 sacos de papas al día, pues se van a arrugar 2. Hemos reducido la cantidad de consumo de papas a la mitad y, bueno, pues se entenderá,
claro,
pues por lo que hay. Pero esa va a ser la medida inmediata. Lo que tampoco voy a hacer ahora es repercutirlo de forma inmediata en la carta, porque es una cuestión coyuntural, entiendo. Otra cosa es que nos llegue el mes de octubre y estemos en las mismas situaciones, ya tenemos que plantearnos otra solución. Pero yo insisto, la primera siempre es una medida preventiva, que vamos a hacerlo así, o sea, a ver.
Perfecto.
Tampoco, yo creo que tampoco se va a acabar el mundo aquí, porque en un producto durante una semana o dos semanas no estés en los límites de beneficios que tú quieres estar, porque ya nos pasa con muchos productos.
Ya. Ha quedado perfectamente explicado. Juan Carlos Magdalena, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo fuerte.
Un placer, gracias.
Hasta luego. Bueno, vamos a consultar la visión de otro, bueno, pues importante empresario de restauración, propietario del Grupo Monkey, Javier Cabrera. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Tú que eres una persona que siempre hablas claro, Javier, ¿qué te parece todo este tema de las papas así de entrada?
Hombre, si lo vemos desde el punto de vista de la prensa, me parece un poco sensacionalista y un poco alarmista, la verdad. Como dijo antes Magdalena, creo que están haciendo un circo de todo esto, que las papas están caras, sí, pero bueno, igual que otros productos suben y bajan. ¿Qué va a haber desabastecimiento de papas? No lo creo, porque ahí están los importadores para satisfacer esa demanda del mercado. ¿Que tenemos que preocuparnos porque en Canarias cada vez se planta menos? Sí, pero eso es un tema que se ve venir desde hace años y en mi humilde opinión no se le está poniendo freno. Es decir, cada día tenemos menos producción local de absolutamente todo. Y sin embargo, aquí no cambia nada. También es cierto que los canarios pues nos hemos vuelto un poco más, permítame la expresión, señoritos, y la gente no quiere trabajar en el campo. Nos hemos vuelto un poco más finos y la gente no quiere trabajar en el campo.
Pero también verá que hemos escuchado esta mañana un productor que está trabajando a pérdida, Javier. Quiero decir, es que no. Decía, mire, es que estamos trabajando a pérdida. Es que claro, es que así, en esas condiciones, no mal que la gente abandone el sector primario.
No te digo que no, habría que analizar por qué ese productor no sé de qué está trabajando a pérdidas, porque las empresas sobreviven gracias a márgenes, no a pérdidas. No, discúlpame, pero esta mañana no escuché esa entrevista de qué era el producto.
Era José Luis García, el productor de papas, y estuvo con Mayer esta mañana y decía eso, que es que ha llegado ya a un punto ya en que, claro, que es que hay un montón de gente que está abandonando el sector primario, abandonando la actividad de cultivar papas, por ejemplo, porque últimamente están trabajando a pérdida y que ya la situación es insostenible. Y claro, así llegamos al punto que nos han comentado desde Asaga esta semana, de que a partir de agosto tenemos que importar papas de fuera porque no tenemos papas en Canarias.
Vamos a ver, en Canarias siempre se ha importado papa. ¿Por qué? Porque la producción local de las siete islas no da. Para el gran consumo que tenemos, que recordemos que es superior a la media nacional. El consumo del tubérculo es superior a la media nacional. Entonces, la realidad cuál es, que todo el mundo dice, no, quiero papas canarias. pero la realidad es que muchos restaurantes no dice papas tienen papas canarias en el menú, ¿no? Y la realidad también es que muchas de esas papas, porque se ven claramente, no son de aquí. Para comprar papas aquí tenemos que gastar un poco más. Es lo mismo que el tema del vino. Hay que promocionar el vino de Canarias, en este caso el vino de Tenerife, sí. ¿Vale un poco más? Sí. Pues tenemos que apostar un poco, porque no solo de cemento vive el hombre, sino también tenemos que tener un poco de agricultura y que esta isla se mantenga verde, y entre todos los del sector primario nos tenemos que entender con los del sector terciario o los del sector servicios.
Sí.
Y yo en mis restaurantes, por ejemplo, y te lo digo abiertamente, le cargo menos margen a los vinos canarios que a los vinos de fuera. ¿Por qué? Para un poco colaborar con la agricultura local y para proteger un poco lo nuestro. Con el tema de las papas, lo mismo. Yo intento comprar siempre papas canarias. Es más, en mi restaurante la única papa que se sirve es la papa negra pequeña. A Dios gracias, de momento no me ha faltado. La he pagado hasta 16 y 17 euros el kilo en momentos graves. El año pasado por esta fecha también en un momento pico, y la pagué a 17 euros y no repercutió el precio porque sabía que era una situación temporal, temporal y no durará en el tiempo. Y creo que esto va a ser un poquito peor, pero bueno, yo de momento...
¿Tú crees que los restaurantes se va a repercutir en los precios al final, toda esta circunstancia?
Hombre, si la situación esta se sostiene en el tiempo, por supuesto. La tortilla de papas, la ensaladilla, las papas arrugadas o el pulpo con escacho de papa o los chocos que decía antes Carlos con la papa, pues evidentemente habrá que subirle algunos céntimos al plato, no digo que no. Pero yo no creo que ningún restaurador esté ahora en la imprenta cambiando los menús porque las papas han subido. Yo creo que si esta situación se sostuviera en el tiempo, yo qué sé, 3-4 meses, llegáramos a Navidad con estos precios, pues entonces quizás sí habría que echar mano de la calculadora. Pero si es una situación temporal, y es más, los mismos de Asaga garantizaron el abastecimiento, va a haber, que va a ser un poco más caro y un poco más restringido, como en algún conocido supermercado que ha aparecido un cartel de máximo 3 kilos por persona y día. Pues puede ser que haya alguna restricción de ese tipo, pero de momento desabastecimiento, como dice la palabra, yo creo que no va a haber.
Muy bien. Jaya Cabrera, propietario del Grupo Monkey, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Un abrazo.
Gracias, saludos.
Hasta luego. Bueno, pues llamada a la calma por lo menos por parte de estos dos restauradores. Dicen que vamos a esperar, que no creen que nadie de momento vaya a quitar nada de ninguna carta, a pesar de algunas informaciones que he leído este fin de semana, que sí puede haber una subida de precios así con carácter inmediato, pero que en cualquier caso hay que esperar un poco, por lo menos hasta octubre, decía Carlos Magdalena, que repito, es presidente de las Pymes del Sur, es el delegado también de Aero y un hombre, bueno, pues que tiene varios restaurantes en nuestra isla. Veremos a ver qué pasa con este asunto. 10:34, les voy a contar a vuelta de mensajes, miren que hay locos por ahí, hay gente subiendo a la zona prohibida todavía que se está quemando y que se ha quemado en los montes de Tenerife. Y vamos a ver cómo ha afectado eso a muchas especies que pueden ver afectada su biodiversidad. Ahora se los cuento.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
La Irlandesa, nuestra mantequilla de siempre, la de los verdes pastos de Irlanda, te transporta a un mundo de sabores con 6 recetas diferentes. Tomate y orégano, pimienta y limón, ras el hanout, 5 pimientas, chimichurri y mojo rojo canario. Viaja por el mundo con La Irlandesa, creando pasión.
Déjate seducir por el universo ópera que te propone Auditorio de Tenerife. María Moliner, de Parera Fons, Manon, de Massenet, Samsú y Dalila, de Sensen, Trouble in Tahiti, de Bernstein, Rusalka, de Bossac, ópera familiar El Niño y los Sortilegios, de Ravel, gala lírica, abónate desde 88 euros, 20 euros para menores de 30 años. Universo Ópera, Auditorio de Tenerife.
Atlántico Autocentros First Stop te ofrece este mes de septiembre los mejores precios en neumáticos para turismos, furgonetas y 4x4 en todas las marcas y medidas. Ven a Atlántico Autocentros y disfruta de una vuelta al cole sobre ruedas. Más información en atlánticoautocentro.com y redes sociales.
El Ayuntamiento de Güímar te invita a las fiestas en honor a Nuestra Señora del Socorro. Vive un año más una de las celebraciones más populares con la romería más antigua de Canarias. 7 y 8 de septiembre, bajada y subida de la Virgen. Consulta el programa de actos en la web del Ayuntamiento y redes sociales. Fiestas del Socorro 2023. Celebra con devoción.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
10:36, el Cabildo Insular de Tenerife, les comentaba, va a intensificar la vigilancia en los montes afectados por el incendio. Todo después de que este fin de semana numerosas personas, y la verdad es que cuesta y es lamentable decirlo, numerosas personas se hayan acercado a las zonas quemadas, a las que de momento está prohibido, porque por motivos obvios hay reactivaciones. El suelo está caliente, hay peligro para la vida de las personas, puede haber una caída de un árbol, puede haber caída de piedras, puede haber muchas cosas. Y aún así, la gente se ha acercado este fin de semana a los montes quemados. Una situación que la consejera del Medio Natural del Cabildo, Blanca Pérez, ha calificado de lamentable.
Lo peor en este momento del incendio es que mucha gente está entrando en el monte en un incendio que no está ni siquiera controlado, cuanto menos extinguido, en el que está peligroso. Toda la parte de si puede haber desprendimientos de piedras que tampoco avisan, igual que las caídas de los árboles, y puede ser peligroso. Lamentable que los equipos de extinción que hayan jugado la vida para que no hubiera ningún accidente, para que no se quemara ninguna vivienda, y que ahora estemos temerosos de que la gente que se está colando en el incendio pueda tener un accidente.
Por eso, la consejera de Medio Natural del Cabildo hacía un llamamiento a que la gente respete las normas.
Hacer una llamada a la ciudadanía, a la prudencia. No se puede entrar en la zona del incendio porque está peligroso para ellos y puede hacer que los equipos de extinción tengan que dedicarse a atender a las personas que se están metiendo en el incendio.
Bueno, pues reitero, esa es la noticia del Cabildo Insular de Tenerife. Va a reforzar esa labor de investigación en los montes con el imperativo, por favor, de que la gente no suba y no ponga en riesgo su vida. Creo que es repetirlo cuantas veces sea necesario y ese es el mensaje que nos piden que traslademos desde el Cabildo Insular de Tenerife. Pero miren, hablando del incendio, que como saben no está todavía... no hemos llegado a esa segunda fase de control. Hay una noticia que sí me gustaría comentar con detalle, y es que el incendio ha provocado que más de 60 especies protegidas se puedan ver afectadas. Y eso creo que es importante analizar cómo va a afectar a nuestro ecosistema. Para mí es un placer saludar al director general de Espacios Naturales y Biodiversidad del Gobierno de Canarias, que es Miguel Ángel Morcuendo. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Creo que es una noticia, repito, importante y que nos debe poner sobre la pista del daño medioambiental que nos ha causado este incendio que ha quemado la isla de Tenerife, casi 15.000 hectáreas, ¿no?
Sí, yo creo que este es un dato muy importante. O sea, la conservación de la biodiversidad debe ser siempre una de las máximas que inspiren todas las políticas, ¿no?
Estamos hablando de especies además que están en el primer eslabón de la cadena, o sea que esto puede tener consecuencias de cara a los próximos años, me imagino, ¿no?
Sí, hombre, nosotros siempre somos optimistas en cuanto a la propia respuesta de las especies, pero es cierto que el tema del fuego al final en estos ecosistemas nos coloca en una posición difícil. Pero soy optimista, creo que puede haber una buena respuesta del medio natural, ¿no?
Miguel Ángel, cuéntanos algunas de esas especies afectadas, porque creo que en algún caso solo hay dos núcleos poblacionales en todo el mundo de alguna especie, ¿no?
Sí, estamos hablando del cabezón de añabingo. Es un Caerolophus y es una especie de la cual solamente teníamos dos poblaciones. La primera población fue afectada en 2021 por el último incendio, el previo a este que hemos tenido, y por el momento no hemos podido observar que hayamos tenido ninguna recuperación en la primera población. Y ahora la otra población que quedaba pues también ha sido afectada, pues, en este caso por el último fuego, y bueno, pues estamos... estamos también en veremos qué es lo que va a pasar, porque es cierto que estábamos hablando de una especie que era no solamente única en el mundo, o no solamente única en Tenerife, sino en el mundo, vamos. Es uno de los de las gravámenes que tiene un evento de estas características.
Cuando hablamos de especies animales también, lógicamente, ¿no?
Sí, también hay especies animales afectadas. Evidentemente, el ecosistema final y los hábitats pues se componen de un montón de individuos, tanto de la flora como de la fauna, y al final termina, bueno, pues todos los miembros de ese elenco pues terminan afectados por el fuego. Y en particular, bueno, pues ahí tenemos cosas, tenemos murciélagos, en fin, tenemos muchas aves afectadas, y bueno, pues al final tenemos un problema porque obliga a esas aves a buscar otros ámbitos y bueno, comienzan los problemas por el hábitat.
¿Hablamos de conejos también, por ejemplo?
Sí, también hablamos de conejos. Lo que pasa es que, bueno, el conejo es una especie que está ampliamente representada en toda la isla. No es el problema más grave, ¿no?
Pero, por ejemplo, el caso de las aves que me está comentando, ¿cómo afecta al comportamiento? ¿Cómo afecta a estas aves exactamente?
Bueno, estas aves lo que hacen inmediatamente es buscar otro área. Tienen que huir del área afectada. El área afectada ya no reúne condiciones hasta que el mismo se pueda recuperar. Y entonces nos encontramos rápidamente con una lucha por el territorio, ¿no? Aves que puedan ser territoriales, pues evidentemente entran en conflicto con otras aves que están ocupando ya anteriormente esos lugares, ¿no?
Con lo cual
empezamos a tener un problema también de lucha por la existencia, que se agrava aún más porque el territorio se ve reducido para los mismos.
Decía que hay una alteración clave, entonces, el comportamiento de estos animales, de estas aves, evidentemente, ¿no?
Evidentemente, la lucha por el territorio, la búsqueda de territorio, al final, lo que hace es que tengamos un hábitat con sobrepoblación de determinados individuos, y al final tengamos pues una serie de problemas derivados precisamente de esa lucha por la existencia.
Y en el contexto que estamos hablando, Miguel Ángel, ¿cuál debe ser la gran lección que nos deja un incendio de estas características de cara al futuro?
Bueno, lo primero de todo es que la ciudadanía tiene que tratar de evitar en todo momento que se produzca ningún tipo de ignición. Segundo, que hay que mejorar todo el sistema de prevención de incendios. Cuando hablamos de mejorar el sistema, me refiero a que hay que hacer más gestión. En Canarias hay montes de particulares y montes públicos. Los montes públicos, más o menos, mejor o peor, se hace prevención todos los años. En los montes de particulares es bastante más complicado, fundamentalmente, porque el particular no ve la posibilidad de que ese territorio pues genere beneficios. Yo creo que las administraciones públicas debemos empezar a pensar en que estas áreas deben tener un trato diferenciado para ponerlas en valor, porque lo que genera valor, lo que genera beneficios, y que se sabe que genera esos beneficios, se respeta muchísimo más.
Por tanto, prevención en las fincas que no son públicas. Por decirlo de alguna forma, esa sería una de las grandes conclusiones, Miguel Ángel.
Sí, prevención en todo el territorio. Hay que mejorar la gestión en todo el territorio. Pero en particular creo que hay que empezar a poner medios para que los propietarios particulares pues puedan prestar especial atención a la prevención.
Muy bien. Pues nos quedamos con ese mensaje y con esa conclusión. Miguel Ángel Morcuende es director general de Espacios Naturales y Biodiversidad del Gobierno de Canarias, entre otras muchas cosas, evidentemente, como ustedes ya saben. Miguel Ángel, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes.
Herrera en COPE.
COPE más Tenerife.
Estar informado.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
15 minutos me quedan para llegar a la una de la tarde. Vamos a nuestro tiempo de análisis de todos los lunes. Vamos a saludar a José Antonio Felipe, compañero de Diario Viso. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
También a Humberto Bonar, compañero del periódico El Día. Humberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo están? Empezando ya, para muchos de vuelta a normalidad, pero nosotros, yo con los periodistas, tenemos otro ritmo, Felipe, Humberto, me parece a mí. Ustedes ya llevan trabajando ya unos cuantos días, ¿no?
La vuelta al cole se adelantó y a la vez a la gente que le va costando y tú ya vas con una tranquilidad viéndolo y diciendo, sí, bueno, le toca a ella.
Hoy es día para muchos, Humberto, de malas caras, de sueño, de estas cosas, ¿no?
Bueno, en mi caso casi, yo estoy casi de salida hacia las vacaciones, o sea que hemos estado con un curso un poquito prolongado.
Bueno, estábamos hablando ahora con Miguel Ángel Morcuende de las especies que están afectadas en el monte y estas cosas, y parece mentira que el Cabildo tenga que salir este fin de semana a recordarle a la gente, Felipe, Humberto, que no se puede ir a las zonas quemadas. O sea, ¿por qué somos así? O sea, ¿la gente le pierde la novelería hasta que siempre decimos que tenemos los canarios? ¿O qué demonios pasa para que se salten las prohibiciones y vayan a una zona prohibida absolutamente, insegura, donde te puede caer un árbol encima, donde está el terreno todavía medio quemado? ¿Cómo es posible que la gente haga este tipo de cosas? ¿Ustedes qué creen?
Yo creo que siempre hemos sido así, pero que las redes sociales han acrecentado eso. Mm. Sí, yo creo que siempre todos, no solo lo que decía Humberto, no solo los canarios, sino todos hemos sido así siempre, el que viene de fuera, el que vive aquí, el que viene de turismo y tal, pero yo creo que las redes sociales han potenciado eso en los últimos tiempos. Yo soy el primero, lo plasmo, lo pongo, lo veo y demás. Seguramente los medios tenemos también responsabilidad. Las primeras imágenes de así quedó, tal, eso también. Pero yo creo que eso lo ha acrecentado y lo ha un poco impulsado las redes sociales en los últimos años.
Sí, pero vamos a ver, los medios tenemos responsabilidad. Yo creo que en el caso de ustedes, que trabajan en dos periódicos, hay un deber informativo de ofrecer ese testimonio gráfico, digamos, de cómo ha quedado los montes, etcétera. Yo ahí no estoy de acuerdo contigo, o sea, no creo que tengan ninguna responsabilidad. O sea, todos tenemos el deber de informar y de contar cómo ha quedado la casa. Otra cosa es que eso, tú dices que tiene un efecto llamada para que la gente vaya y se saque el selfie. Pues chico, pues la gente tiene que ser responsable, sí, seguro. Yo.
No tanto el efecto llamada. Yo creo que José Antonio lo que está diciendo es la democratización de la comunicación. O sea, hoy todos tienen redes sociales, hoy todos tienen perfiles y se ha impuesto lo que se llama la política del postureo, punto.
O sea, ¿que tú crees que ese postureo es el que está haciendo todo el mal que estamos hablando?
Vamos a ver, es que este fin de semana, es vergonzoso decir lo que voy a comentar, pero es que el monte se ha convertido este fin de semana en el atractivo de muchas personas que han subido para ver cómo se ha quedado el monte cuando todavía hay zonas que están incandescentes.
Personas, o sea, imprudentes, sería el adjetivo.
Imprudente y poniendo en riesgo no solamente su vida, sino es que si hay cualquier brote potente, hay que activar de nuevo todo el operativo y también ponemos en peligro las vidas de esas personas que van a ir a apagar el fuego y a rescatarlos a ellos. O sea, efectivos del Cabildo este fin de semana me comentaba, mira, es que nos encontramos, por eso hacía el matiz, no solamente canarios, o sea, también los senderistas que llegan de otros destinos se colaban por ese monte para ver en qué estado se encontraba algún biólogo, algún perfiles que no por estar especializado implica que ahora mismo lo que no se puede es acceder, punto, y ya está. Hay que sofocar, primero controlar del todo, segundo sofocarlo, y eso es un peligro, o sea, un tiempo que todavía está por llegar.
También era que el Cabildo nos dice ahora, vamos a intensificar la vigilancia de los montes afectados por incendios. No sé si había que haberlo hecho antes, que también hay una parte responsable de la administración.
Lo que pasa que yo creo que a lo mejor en el Cabildo las personas que hay allí pues creería lo mismo que nosotros, decir, oye, el mayor incendio en los últimos 40 años en Canarias, el mayor en todo el estado en el último año, pues de verdad hay gente que quiere subir a ver aquello quemado, sabiendo que además es un peligro, que se sigue trabajando la extinción y demás. Yo creo, amor, confías un poco, ¿no?, en decir, oye, mira, pues no creo, pero se ve que no, se ve que la gente quiere subir. Además, yo siempre digo la frase que el turista es el otro. Cuando yo voy de viaje a algún sitio, sí, y yo me quejo de turista, yo también soy turista, pero yo me quejo del turista al lado, porque creo que grita, que no paga, que tira cosas a la, no, que el que lo hace mal es el de al lado. Y yo estoy convencido que mucha de esa gente que va dice, no, pero yo solo voy a donde se puede ir, no, yo solo voy a sacar una foto y me voy. No, yo no toco nada, yo no. Siempre creemos que el que lo hace mal es el de al lado.
Hombre, a ver, por ejemplo, las zonas que no estaban afectadas, cuando cerramos todos los accesos al Teide, ¿no? Y las zonas que no estaban afectadas, los que más presionaron para que se abrieran esas zonas rápidamente fueron empresas, por ejemplo, que se dedicaban al sector del turismo, obviamente. No sé si tiene que ver con lo que estás hablando, pero vamos, que es un dato a tener en cuenta.
Yo creo que el mayor número, o sea, o el mayor impedimento a lo mejor, o lo que más nos llama la atención es de los curiosos que van un poco por libre y que dicen, mira, pues vamos a ver cómo quedó y mando las fotos, y son las fotos que al final acaban en los grupos de WhatsApp.
Claro, efectivamente. Bueno, les cambio el tercio, que hemos empezado hablando hoy de papas de nuevo, y la verdad que uno, por la información y escuchando todos los testimonios, escuchando a los protagonistas, al final acaba sacando la conclusión de que aquí hay 4 o 5 que se van a enriquecer y de que todo esto básicamente queda una especulación. Y hemos empezado hablando con los restaurantes y dicen, bueno, de momento vamos a ver si subimos o no subimos el precio, pero vamos, no sé si ustedes han hecho con esas informaciones en los periódicos, pero he visto algunos medios de Las Palmas que estaban diciendo que ya poco menos que se iban a quitar las ensaladillas de las cartas de los restaurantes. Hoy hemos entrevistado a dos, repito, y ellos no van a quitar nada de ninguna carta, pero bueno, ¿ustedes qué les parece?
No solamente ya es que lo quiten, sino directamente es que se mantenga la oferta, eso sí, con la revisión del precio al alza, y en las entrevistas que se han venido sucediendo desde primera hora aquí en COPE, hemos escuchado como cuando le decían, oye, es que el tema de la papa dispara el precio de la situación, vale, muy bien, pero ¿y se va a recuperar? Que le hacían esta pregunta esta mañana, ¿se va a recuperar? ¿Vamos a volver otra vez a lo...? Bueno, eso ya con la boca chica, y después otra de las cosas...
Hombre, yo espero que sí, Humberto, sinceramente.
Bueno, sí, se va a recuperar el precio. Lo que no se sabe es cuándo.
Yo con la papa no lo he notado tanto, pero no sé si le ha pasado a ustedes. A mí sí me ha pasado con el aguacate. Yo sí he ido a sitios que te dicen que lo que no tienes es aguacate, o platos que lleven aguacate.
Sí. A mí me ha pasado.
Porque no le renta.
Claro. Y otra cosa, otro producto que ha subido muchísimo el precio es el pulpo, por ejemplo. A cualquier lado vas y pides el pulpo, te es mucho más caro y te ponen un rejito de nada. O sea, que te pone un plato muy bonito, pero que te pone un rejito de nada.
Bueno, el salpicón de pulpo, yo siempre he dicho que es uno de los grandes engaños de la gastronomía, porque te ponen de todo menos pulpo, ¿eh?
Sí, es verdad.
Hemos visto juntos hasta los pimientos verdes.
Es verdad que lo del aguacate lo hemos normalizado más. Ahí estoy de acuerdo, Felipe. Vas a muchos sitios y te dicen, ay, que no hay aguacate, sí, sí. ¿Sabes?
Y curiosamente es todo lo que tiene aguacate, porque claro, yo entiendo que es que Dino tiene que cobrar el plato muy caro, y dirá, mira, que entonces no lo pide nadie.
Ves que al precio que está el aguacate últimamente, es que no me extraña, es decir, tener aguacate suficiente para un restaurante, para sacar yo qué sé. Pero
la clave es, yo creo que aparte de tener o no tener, es la calidad. O sea, que muchas veces decimos, bueno, pero sí que hay papas, o sí que se sigue usando aceite, sí, pero ¿qué papa y qué aceite, por ejemplo? O sea, yo creo que la clave es eso, que habrá muchos restaurantes que digan, mira, no podemos ofrecer esta calidad a este precio, habrán otros que digan, mira, tiramos para adelante porque hacemos un sacrificio, y habrá otros que digan, pues lo siento, pero así te va a ser peor, la papa va a ser peor, y así todos los productos, la calidad va a ser peor,
claro.
No tenemos otro.
Mira el ejemplo que ponía Carlos Magdalena hace un ratito del grupo El Cine. Me decía, oye, a lo mejor yo tengo, para hoy tengo 3 sacos de papa y no puedo permitirme más porque el producto está muy caro. Pues a partir de las 3 o las 4 de la tarde, a lo mejor resulta que voy a tener que poner papas fritas congeladas en vez de unas papas arrugadas. Claro, al final todo eso va en detrimento de la calidad, lógicamente, ¿no?
O la picaresca, en vez de los bolitos te ponen una ensaladilla.
También. O acabaremos comiendo ensaladilla de batata en todos lados, en vez de ensaladilla de papa.
también
que también es buena la ensaladilla de batata, ojo. Yo no digo que no, pero bueno, al ritmo que vamos igual vamos a cambiar las ensaladillas, ¿eh? De todas formas, yo sinceramente les digo una cosa. Todo esto nos tiene que hacer reflexionar sobre lo mal tratado que está el sector primario en Canarias. O sea, ya estoy cansado cuando el tema de... Me acuerdo que hace unos meses hablábamos con la ganadera que hacía queso en Fuerteventura, que le pagaban una miseria por el queso. La semana pasada hablamos con un productor de plátanos que le pagaban a 30 céntimos el kilo de plátanos que nosotros pagamos a más de 2 euros en el supermercado. Hoy entrevistamos también a otro productor de papas que nos dice que está trabajando a pérdida. Así es insoportable, Felipe, Humberto. Esto va a explotar por algún lado.
y lo mal promocionado que está. Porque luego cuando hablas con los políticos, ellos te hablan, y es normal, y es verdad, de las ayudas europeas, de las ayudas que se gestionan y demás. Pero es que no está promocionado, o sea, no es atractivo vivir en el campo ni vivir del campo, porque solo lo tenemos que ver cuando los compañeros de Televisión Canaria, con el tema del incendio, hablaban con la gente que estaba allí, que muchos decían que no tenían ni acceso a sus casas. O sea, no tenían ni acceso bueno a sus viviendas, que es donde además tenían la huerta. Entonces, aquí como lo que se promociona es el turismo, los nómadas digitales y demás, pues no existe un atractivo. O sea, nadie quiere irse a vivir al campo, y es normal.
Hombre, para trabajar a pérdidas ya me dirás, o por lo que te están pagando por un kilo de plátano. Humberto, ibas a decir algo.
Sí, es que a mí los números es que no me salen. O sea, esta mañana uno de los productores decía que ellos recibían el kilo de papa a 1.10, que lo ponían en mercado a 1.20, 1.30. Los propios contertulios del programa le decían, oye, pues estamos interesados, entonces que nos reserven a nosotros algunas mallas, ¿no? Por aquello de las restricciones que también se han impuesto en grandes superficies.
Sí.
Y garantizaba que él ganaba solamente 10 céntimos o 20. Vamos a ver, esos precios en mercado, después eso se está traduciendo en que está el kilo a cerca de 5 euros, un poco por arriba.
Claro.
No salen los números, o sea, es que no salen los números. ¿Cuánto se están pagando la materia prima? Volvemos otra vez, el sector primario es que no le conviene, entre lo que es el agua, ese oro líquido, el mantenimiento, el cuidado, ya no te digo después cruzando los dedos para que no se le meta algún bicho raro y que se pierda la zafa.
Claro, efectivamente.
No se cuida.
Bueno, nos quedan solo 2 minutos para llegar a las 11. Humberto, quería preguntarte una cosa. Te he leído esta mañana en El Día que Enrique Camacho va a formar parte de la dirección de Plenilunio, lo ha contratado la Sociedad de Desarrollo, una noticia que adelantabas el periódico El Día, ¿verdad?
Sí, además es curioso porque él participa en la gestación de las alternativas para el desarrollo sociocomercial que se hace en la época de Ángel Llanos, cuando La Laguna irrumpe con La Noche en Blanco.
Sí.
Entonces se planteó en Octámbulo y desde aquello, estamos hablando de 2009 aproximadamente hasta la fecha, nunca se puso en marcha bajo su coordinación. En los últimos 3 años, sí es cierto que precisamente el que estuvo fue Javier Caraballero, que en estos momentos es el concejal de fiesta. Y bueno, curioso intercambio de cromos. Javier Caraballero es ahora el concejal de fiesta, Enrique Camacho deja la dirección de las galas del carnaval y se va a meter pues a potenciar desde la Sociedad de Desarrollo.
Mira,
los atractivos de Plenilunio 1, 2 y 3 de diciembre.
¿Y el equipo artístico del carnaval que lo va a dirigir a partir de ahora?
Hombre, yo creo que el concejal tiene gran vocación de ser director artístico y escenógrafo, que lo ha hecho en otras facetas. No quiero decir que vaya a ser también, además...
Pero va a dirigir la gala, pero no se va a poner el concejal a dirigir la gala, imagino.
No, pero el ojo del amo engorda el caballo. Sí es cierto que vamos a asistir a una renovación total, pero total, de lo que es la dirección del carnaval de cara al 2024.
Pero no tenemos nombre...
El escenógrafo, de hecho, es Nareme Melián, o sea, que es un artista curtido en temas de carteles y que se estrena con una escenografía.
Muy bien. Bueno, veremos a ver qué pasa. Felipe, Humberto, muchísimas gracias a los dos. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo, chicos.
Un abrazo, muchas gracias.
Con Clínica Miranza Muñoz, siempre vamos al tiempo de análisis.
Mézclate conmigo.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muñoz, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muñoz, ahora más cerca de ti.
Nos dice gente por aquí, deberían de mantener el precio de la papa de fuera para que compren papa canaria. Cuando se sube un producto, si se baja, nunca será al mismo nivel. Ejemplo, la gasolina, nos dice por aquí otro oyente. Otro oyente nos dice que las abejas también se han visto muy afectadas por el incendio. Efectivamente, lo estábamos comentando también ahora con Miguel Ángel Morcuende. Manden ya sus palabras canarias, al 610-1080-11. 610-1080-11, para que hagamos la sesión ahora de palabras canarias con Maricruz a vuelta del Boletín Informativo Nacional.